palabras las sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento, viajan las hadas, van trasnochadas.
Esto quiere decir que el avión de papel está nuevamente en la máquina de pensar. Johanna Holt, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Muy bien, Pablo. ¿Y vos?
Bueno, bien, pero me acabo de enterar a través de Fernández de Palleja que acaba de fallecer hoy en Maldonado Ignacio Olmedo, que es escritor, artista plástico y docente artiguense que estaba radicado ahí en Maldonado y que es un autor de grandes historias. Digo, me acuerdo de un par de libros de él que hacían una especie de realismo mágico en el Artigas, un Artigas mítico inventado por él desde Maldonado. En fin, un saludo a la familia y saludo también a la cultura, no solo uruguaya, ¿no? También a la cultura de Maldonado, ¿no? Que debe estar afectada.
Exacto, exacto. Estamos acá de duelo y recordándolo en su trayectoria, de la familia también en estos momentos. Muy bien. Bueno, hoy tenemos, Pablo, sí, empezando con nuestro tema, ¿no?
Dale. Poesía para niños.
La poesía para niños.
La poesía, sí, para niños.
Bueno, y hablar un poquito, que por qué lo tomamos un poco para quizás rescatar la poesía que está considerada, o la podemos ver como la cenicienta ahora en las publicaciones para niños y jóvenes actualmente, o sea, que tiene poca producción. De repente está más, encontramos mucho más en lo que es dedicado a la primera infancia, a los más chiquititos, ¿no? En rimas, nanas, canciones de cunas, retahíras, todos esos textos que entran en el género lírico. Pero luego lentamente, en la lectura placentera, cuando va creciendo el niño, no hay tanta producción y no hay tanto acercamiento, a no ser, bueno, por en el lugar quizás del ámbito escolar.
Claro, hay también otro detalle, que las editoriales no quieren apostar a la poesía en general y a la poesía para infantil en particular. Me acuerdo de que hubo un caso, bueno, ahora hablarás de vos de dos libros importantes, pero no sé si te acordás que en Alfaguara hubo un libro que sacó con poesía de Fabio Guerra y de Fernando González, creo que eran los dos, y que se agotó. Fue un libro impresionante, pero bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el libro. Era la mitad estaba escrito por Fabio Guerra y la otra mitad por Fernando González, sí, era de poesía.
Sí, quizás habría que indagar en las razones.
Versos raritos, creo que se llamaba, pero es que lo voy a buscar.
Ahí está, lo buscamos para alguna otra columna. Uh-huh. Y bueno, quizás estaría bueno indagar un poco las razones, como te decía, rescatar un poco el valor de la poesía desde el aula y en todos los otros ámbitos. Quizás ahora estemos más dedicados o el mercado editorial más a la apuesta de la narrativa, a la lectura un poquito más, quizás, no diría superficial, pero quizás la poesía está vista como algo, bueno, estoy encontrando un lenguaje más exquisito, más pomposo, quizás es una mirada un poquito más tradicional que tenemos frente a la poesía, que donde una y otra vez, por ejemplo, en el ámbito escolar, tomamos los mismos poetas reconocidos nacionales, y falta la entrada a poetas nuevos, o otras producciones, donde darle un vuelco en ese sentido, en esta mirada, a ver qué nos aporta la poesía, ¿no? Todo este lenguaje expresivo, el ver la manera distinta de decir las cosas, y no por eso tener que usar frases o palabras pomposas o sofisticadas, que a veces sí, los niños quedan un poco, ¿no?
Claro, no, está la idea de que la poesía no se entiende, y en los editores que la poesía no se vende. El libro que yo te decía era 21 poemas raritos, y mirá vos, eran dos libros. En uno era 21 poemas raritos de Fernando González y, mirá vos, ilustración de Sebastián Santana, y en el de Fabio Guerra se llamaba Mirá vos, y ilustraba Alfredo Soderguit. Era precioso el libro.
Con esos autores.
Espectacular, sí. Y los ilustradores eran muy, muy buenos, ¿no? Y se agotó, pero sin embargo no hubo después, no se siguió esa línea de poesía infantil.
Sí, de los años 70 a los 80 y pico, hubo desde Auli, ¿no?, de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil, que tenía su cátedra en la Biblioteca Nacional, con Silvia Puentes Ollenar, se realizó mucha producción y publicaciones, incluso de la misma asociación de poesía. Y bueno, eso fue quedando un poquito, y ahora podemos encontrar algunos cuentos en verso también, como por ejemplo El baile de los bichos, o sea, de repente no vamos a la a los poemas, pero sí a un argumento que va en versos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Vale de los bichos de Francisco Spínola, Un real y medio de Verónica Leite, está El recreo de los bichos, también parecido al título de Paco Spínola, uh-huh. Manual de belleza animal, o sea, todo un juego de palabras, donde está mucho la rima presente, ¿no? Porque vamos a también a ver qué tenemos en la poesía, y tenemos el sonido, el ritmo, la sonoridad, la música, y también hay algunos libros que tienen ese enlace con las canciones.
Claro.
Hay una serie de canciones publicadas con buenas ilustraciones, que es una canción por libro, está Gurí Pescador, Canción con Bigotes, Cantacuentos, Crece desde el Pie, ¿no?
Sí.
Cita Rosa, o Siris,
Rodríguez, sí, Rodríguez Castillo.
Exacto. Mateo,
Gurí Pescador.
Cita Rosa. Uh-huh. Entonces está esos libros.
Mateo,
que
es el príncipe, ¿no? La princesa, ¿cómo es? El príncipe.
No, Eduardo, sí, Canción con Bigotes. Está la del Caracol, de Príncipe Pena, uh-huh. y está también Canción con Bigotes, de Eduardo Mateo. Uh-huh. Entonces es una serie que apuesta a esa relación con la música. Y bueno, y después, no hay tanto más, ¿no? O sea, hay también, bueno, quizás algún otro libro también lindo que encontramos, el Horacio Cavallo, Fábrica de Escalofríos. Uh-huh. Que es bastante novedoso, lo editó en Argentina, pero está acá y tiene combinaciones de versos para crear poemas. Y eso es lindo también, apostar no solo al escuchar y como es disfrutar de esa sonoridad, de eso esencialmente auditivo que tiene la poesía, uh-huh. sino también el poder crear con los niños, quizás, ¿no? Descubrir esa rima, inventar, escribir. Y es un poco lo que después plantea el Salita Gallero con sus propuestas y sus versos.
Claro, no, y también hay otra cosa, que la lógica de la poesía no es exactamente la misma de la narrativa. Esto, mirá lo que estoy diciendo, que no es un gran hallazgo, pero no está mal que los chiquilines tienen esa gran capacidad que en general se bloquea o se canaliza en la escuela, ¿no? A través de la narrativa, que tiene una linealidad, en fin. Y la poesía, bueno, aspira a otra cosa, ¿no? Aspira a lo multidimensional, o aspira a lo absurdo, o aspira, digamos, no, la idea de la poesía es, más que nada, es un signo de libertad, ¿no? Para escribir.
Exacto, o sea, podemos apelar a otras cosas y darle espacio, más allá de la estimulación temprana al lenguaje, y por eso está tan presente en la primera infancia, tenemos otras cosas que las podemos abordar con ellos, y también crear ese hábito de leer con ellos y disfrutar ese momento. También descubrir la polisemia, descubrir qué hay detrás de esas descripciones, en esas observaciones distintas, o cómo nosotros podemos hacerlas de otra manera. Hay varias puntas para poder aprovecharlas.
Y vos ibas a traer dos libros aquí, ¿no?, de poesía.
Sí, Los versos de la tía Paca, escrito por Salira Gallero en 1992, que es fabuloso. Son los versos de la tía Paca y 5 cuentos. Esa publicación sacó narrativa también. Y bueno, y presenta a esta tía Paca ya en los primeros versos, que es un poco la línea conductora de lo que viene después, de los demás poemas, en los que la tía Paca, bueno, es una viejita increíble, tejía, o sea, empieza a describirla, está añadiendo bastante imaginación y cosas absurdas, como decís vos. Tenía un gato, tirolés, creo, después vamos a verlo, que está en uno de los poemas. No se sabía bien dónde era su casa, tejía y destejía bufandas. Empieza a agregar elementos, incluso como irrisorios, ¿no?, en esa descripción del personaje. Y ella está siempre en su jardín, está siempre rodeada tanto de plantas como de animales. Entonces son muy cercanos todos estos poemas que escribe el Salira Gallero. Y después también lo lindo es que junto a Jorge Bonaldi y Adriana Ducret hacen otro libro que fue editado a la misma vez, que se llama Juegos de Creatividad y Percepción, que son como, no recetas, pero sí sugerencias o notas para poder trabajar todos esos versos en clase, con los niños, o en clase o con niños en general, ¿no? Llevándolos a ellos a que comprendan todo el poema en sí, sino, bueno, a crear, ella dice, proponer un choque capaz de abrir caminos diferentes a los que presenta ella y dejar volar la imaginación.
Claro, claro. En ese caso estamos hablando de los versos de la tía Paca, de El Salira Gallero, que es un libro que tiene sus años.
Tiene sus años, uh-huh. Está súper vigente, uh-huh. y luego Jorge Bonaldi también los musicaliza y hace canciones, entonces también es otra, como otro paso, también otra, como dice ella, también hay una relación entre las expresiones literarias con las visuales y con las musicales, ¿no? Con esa sonoridad que estamos hablando y musicalidad. Y quizá desde ahí también la canción esté muy presente en la vida del niño y la canción pasa por un poema, ¿no? Por la poesía. Entonces está bueno ver esa relación. Y bueno, y en este libro hay unos poemas preciosos ahí que ya juega incluso con las terminaciones de las palabras, repitiendo algunas sílabas, ¿no? Para provocar también esa sonoridad. Por ejemplo, ¿no? Te digo, hay uno muy lindo, se llama Había un caracol, y dice, había un caracol, larán, larán, larol, comiéndose la albahaca, larán, larán, laraca, le dice una rana, larán, larán, larana, y así va siguiendo, hasta que, bueno, después lo echan al caracol del jardín, porque dicen que es la tía Paca, y lo va a echar, pero en ese poema va repitiendo, hay otro más de insectos, animales, y va repitiendo, era el alguacil, il, era el caracol, ol, y eso al niño también le gusta repetir, le gusta estar escuchando y siente como que él puede también incidir o estar en, no incidir, pero también acompañar esa lectura. Y estamos en eso también de la memorización, también vamos a recordar que los poemas en un montón de instancias son fomentados para su memorización, para su juego. Más que nada los niños pequeños, ¿no? Siempre está eso de tener que después memorizarlo y repetirlo y jugar con él.
Claro, claro, pero es otro ejercicio, digamos, mental, cerebral, de la sensibilidad. El salir a Gallero, me estoy fijando acá, es salteña, y bueno, y el libro este es de los 70, ¿no? Me dijiste algo así.
92. Sí, estuvo escribiendo mucho tiempo, incluso también Auli le publicó muchos de sus textos.
Y después tenemos, perdón, ya nos quedan 2 minutos nada más. Ver, bueno, llover, de Germán Machado. Germán Machado es un escritor que vive en Cataluña, pero que, bueno, es poeta. Me acuerdo cuando ganó el de Feria del Libro y Artesanías de Nancy Bacelo. Bueno, ahora no me acuerdo en qué año fue, pero Germán lo conozco de hace mucho tiempo y es librero allá en Cataluña.
Exacto, desde 2014 vive en Barcelona. Uh-huh. Y este libro lo publica en 2010. Y bueno, como así como lo dice el título, Ver llover, significa todo eso que pasa alrededor del tiempo atmosférico y todos los fenómenos que están muy relacionados con la vida del niño. El niño es muy sensible a todo lo que pasa desde de las sensaciones y desde los sentidos, a veces más que los adultos que estamos en la vorágine de la vida misma, y ellos están atentos que los truenos, que la niebla y les importa. Entonces, bueno, él en este libro va describiendo y es las imágenes que va creando a través de sus poemas son muy vívidas. Entonces, me pareció muy lindo poder compartirlo y seleccionarlo para hoy. Por ejemplo, dice, habla de los colores, describe las formas, los colores, las posibles formas que se pueden lograr con todo, con la lluvia, con la neblina, ¿no? Por ejemplo, acá dicen una, la calle se esconde por detrás de la neblina cuando el cielo transpira fiebrado de gripe. Neblina de lirio gris, cielo caído a mitad de la cuadra, se ha perdido la esquina. Entonces es una manera distinta, ¿no? Que eso que estamos viendo, ese enfoque distinto de describir, bueno, se perdió la esquina, ¿por qué se perdió, no? Y esta es una imagen súper linda de este fenómeno.
Perfecto. Muy bien, vamos a terminar la columna, me están indicando, y vamos a despedir a Johanna Holt con esta canción, Mi gato tirolés, de Jorge Bonaldi, que tiene que ver con esa Gallero, ¿no?
El poema lo escribió en este libro de la tía Paca. Dale. Porque era el gato de la tía, y bueno, vamos a escuchar la canción entonces.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Fuerte.
Gracias.
¿Hola?
¿Estoy hablando con Jorge Bonaldi?
Sí, ¿qué desea?
¿Podría darme alguna información sobre gatos tiroleses?
¿Sobre qué?
Gatos tiroleses.
Ah, sí, inmediatamente.
Tengo un gato tirolés que tiene bigotes negros y que vive al revés. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Oh, mi gato tirolés! Con mi gato tirolés yo no sé cuándo es de día o cuándo la noche es. ¡Ea, ea, ea, ea! oh, mi gato tirolés. Porque de día se duerme como un bendito que es, y de noche se pasea por el muro y la azotea, por el muro y la azotea, desde la una a las seis. Mi gato vale por tres, porque es un gato genuino, auténtico tirolés. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Oh, mi gato tirolés! Las gatas del vecindario buscan a mi tirolés, y él las atiende maullando como buen gato que es. Y él las atiende maullando, ¡miau!, como buen gato que ea, 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 es. ¡Oh, mi gato tirolés! Mi gato vale por tres, porque es un gato genuino, porque es un gato genuino, auténtico ti, 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 ti.